Abrimos la Escritura, el capítulo número 10. Primera de Corintios, el capítulo número 10. Pues como usted ha podido notar, hermanos, el tema es acerca del propósito con el cual Dios nos ha creado a nosotros. Dios tiene un propósito para con todos nosotros. Es interesante que la Escritura dice en Salmos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, qué precioso cuando nosotros podemos entender el propósito supremo, el propósito maestro de Dios para nuestra vida. Yo quiero que usted mire lo que la Escritura tiene que decirnos. El pasaje es extenso, no lo vamos a leer pero vamos a leer solamente un verso y yo quiero que todos lo leamos juntos. Es el verso 31. Luego de que leamos esto, yo voy a orar para compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mira lo que dice la Escritura, leámoslo todos. Dice la Escritura, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a leerlo una vez más, hermanos, y notarlo nuevamente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Padre, yo te pido que bendigas la palabra. Señor, necesitamos de ti en esta mañana. Oh Padre Celestial, estamos necesitados, Señor. Hay hermanos que no están el día de hoy, Padre, posiblemente algunos enfermos. Algunos, Padre, están debilitados, algunos quizás están de vacaciones. Padre, intercedemos por ellos. Pero Padre, los que hemos llegado, estamos necesitados de ti. Necesitamos de tu poder, de tu presencia, de que tu Espíritu nos ministre en la mañana de hoy. Mi petición, Señor, en esta mañana es que mientras la Escritura es abierta, Padre, le explicamos que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a las necesidades más personales e individuales de los que nos encontramos en tu casa. Y que Padre Celestial, Señor, nosotros podamos salir de aquí comprendiendo cuál es el propósito que tú tienes para nosotros y determinados en obedecerte. Señor, cuando el pueblo de Israel no obedeció tu mandato, no entendió tu propósito, Padre, pagaron una gran consecuencia. No entraron a la tierra prometida. Padre, ayúdanos a nosotros así entrar a la tierra prometida. Que no solamente escuchamos, sino que obedecemos. Amén. Padre, recibe la gloria en esta mañana. Solo tú eres digno. Amén. Nos encomendamos a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Christopher Parkening, algunos de ustedes saben quién es él y algunos de ustedes quizás lo han escuchado en concierto. Yo estuve la oportunidad de escucharlo en concierto en la Universidad de Bob Jones cuando era estudiante en la década de los 80. Hermano, es considerado o fue considerado como el mejor guitarrista de música clásica cuando él tenía 30 años de edad. Pero no solamente Christopher Parkening era considerado a los 30 años de edad el mejor guitarrista que existía, sino que, hermano, era campeón de lo que en inglés le llaman fly fish, fishing o, hermano, pescador de trucha. Y, hermanos, es interesante porque un día, hermanos, él expresa que en su testimonio que él no tenía paz, que algo faltaba en su vida. Había escalado el tope de la montaña, pero, hermanos, no estaba satisfecho. Así, cansado de conciertos y grabaciones, compró un rancho, hermanos, y decidió enganchar o colgar, deshacerse de su guitarra, olvidarse de la pesca y dedicarse a hacer otras cosas. En su búsqueda, un día visitaba a algunos amigos quienes lo invitaron a la iglesia y ese día él aceptó al Señor como su Salvador en su vida. Y él dice, hermanos, escribiendo acerca de esta opinión, dice, si llegas a un punto en tu vida donde tienes todo lo que has querido y has pensado y aún estás insatisfecho, entonces comienzas a cuestionar muchas cosas. Este es el pote de oro al final de un arco iris. Yo tenía todo y pensé, bueno, ¿y ahora qué? Pero después de conocer a Cristo, desarrolló un hambre y sed espiritual. Mientras un día estaba buscando y leyendo la Escritura, se topó con Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis, o bebéis, o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y fue entonces cuando Christopher Parkening nuevamente tomó la guitarra y comenzó a tocar para la gloria de Dios. Hermano, si usted puede encontrar alguno de sus CDs, hermano, es preciosa la música que toca Christopher Parkening, glorificando a Dios a través del talento y la habilidad que Dios le había dado. Hermano, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida tenemos más de lo que jamás soñamos tener? Hemos escalado algunas metas y algunas montañas más altas de lo que jamás pensamos alcanzar. Hermanos, tenemos la libertad que jamás pensamos pudimos tener. Pero todavía, hermano, nuestra vida se siente sin propósito. Y dice, pastor, yo no puedo entenderlo. Porque aún así yo soy un hijo de Dios y yo sé que yo he creído y tengo seguridad de que si muero voy a la gloria de Dios. Pero todavía siento que mi vida está divagando y no entiendo por qué Dios me ha traído a este mundo. La lección del día era cuál es el fin de nuestras acciones y, hermanos, reflejar y glorificar a nuestro Dios en nuestra vida. Hermanos, ese era lo que Pablo les está escribiendo aquí a los corintios en primera, en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo que es interesante es que en el verso 1 del capítulo 11 él dice, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Cristo dice, Padre, la obra que me diste que hiciese, he hecho. Y dice, yo he glorificado al Padre a través de la obra que he hecho. Hermano, nosotros glorificamos a Dios a través de la obra que nosotros hacemos. Corinto, como hemos visto anteriormente, era la Meca del imperio, hermano, de Grecia y de un lugar de mucho de cultura, hermanos. Era un lugar donde muchas personas en el imperio romano querían ir. Era una ciudad, hermanos, que gozaba de una posición financiera excelente, un puerto marítimo, camino, hermanos, a cualquier lugar en Grecia. Era un lugar, hermanos, que tenía una cultura vasta. Era un lugar donde, hermanos, las personas gozaban de libertad política, de libertad social, incluso libertad religiosa. Pero con todas estas libertades y con todos estos privilegios que ellos disfrutaban, hermanos, aún así era una ciudad inmoral, era una ciudad, hermanos, que vivía una vida indecorosa, era una ciudad idólatra. Hermanos, si usted recuerda en lo que hemos estudiado, era la sede donde se encontraba el templo de Afrodita. Hermano, Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la belleza. Encontramos, hermanos, que en los cultos de adoración a Afrodita habían, hermanos, orgías y desenfreno carnal. Hermanos, en este tipo de ambiente se encuentra ahora una iglesia a quien Pablo había ganado y había comenzado y había dirigido a Cristo. ¿Pero qué encontramos en esta iglesia? Personas pecadoras. Personas pecadoras salvadas por la gracia de Dios, pero aunque Dios nos salva por gracia, nosotros a menudo, hermano, no entendemos el plan y el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y cuando no lo entendemos, experimentamos lo que experimentaba la ciudad de Corinto, la iglesia en Corinto. Experimentamos, hermano, divisiones. Experimentamos, hermano, murmuraciones. Experimentamos, hermano, carnalidad. Podemos experimentar inmoralidad. Y eso es lo que vemos reflejado en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque no habían entendido el plan maestro de Dios para su vida. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto fue la verdad que Pablo pudo emprender y que pudo entender en su vida. Y por consiguiente, la vida de Pablo era una vida completamente diferente a la vida de los creyentes en Corinto. Pero ahora Pablo dice, imítenme, como yo estoy imitando a Cristo. Es decir, aprendan a entender el propósito maestro de Dios para nuestra vida. Glorificarle a Él. ¿Qué es glorificar a Dios? La palabra gloria, hermanos, honra, dignidad, respeto, honor. Hermanos, significa darle a Dios el honor, el respeto, la majestad, la alabanza debida a su nombre y debida a su carácter y debida a su persona. Y en esta mañana, hermanos, cuando nosotros exploramos el texto, encontramos una verdad importante. Y la verdad que encontramos en el texto, hermano, es que la vida de una persona que entiende y practica el propósito de Dios para consigo misma, que es la gloria de Dios, se distingue por tres prácticas. Y estas prácticas son las que leemos aquí en 1 Corintios 10. Nota lo que dice el apóstol Pablo en el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es la primera práctica de que Pablo está aludiendo y está señalándole a los creyentes? Nota que él comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que todos sus padres estuvieron bajo la nube y que todos sus padres pasaron el mar y que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Él enumera cuatro actividades o cuatro bendiciones que tuvo el pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Hermanos, y les dice que ellos fueron dirigidos por Dios en una nube de día y en una columna de fuego de noche. La dirección de Dios fue una bendición con el cual Dios lo liberaba de Egipto. Hermanos, cruzaron el Mar Rojo en seco, se encontraron frente al mar y Dios le abrió para que caminasen en seco. Comieron maná y codornices en el desierto. Dice la Escritura, comida que Dios les dio. Dios les dio agua en el desierto, de forma sobrenatural. Agua brotó de la peña. Tuvieron bendiciones especiales de parte de Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? La Escritura dice que ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué Dios no se agradó de ellos, hermano? Porque la carne estaba tomando control de su vida. Y cuando la carne toma control de nuestra vida, hermanos, no podemos glorificar a Dios. ¿Y cómo se manifestaron las obras de la carne? Se manifestaron en idolatría. En Éxodo, en el verso 7, se refiere a cuando Moisés subió al monte en Éxodo 32. Y mientras estaba esperando las tablas de aparte de Dios y estaba en comunicación con Dios, Aarón estaba cuidándolos. Y mientras Aarón los cuidaba, le dijeron: ¿dónde está Moisés? Se metió en la nube y no sabemos qué le ha acontecido. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Un Dios a quien podamos postrarnos, un Dios a quien podamos glorificar, un Dios a quien podamos alabar, un Dios a quien nosotros podamos vestir y podamos servir. Y dice la Escritura, déme los zarcillos de oro. Y los echó en el fuego. Y dice que le hizo forma de buril. Él le dio forma de un buey. Hermano, le dio forma de animal. Y dijo: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hermano, idolatría. Idolatría. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos plagados de idolatría en nuestra vida? No, pastor, no hay idolatría en mi vida. Vamos a hablar de eso dentro de un rato, a ver si no hay o hay. Todos tenemos ídolos en nuestra vida. Hermanos, ¿qué más encontramos? Les habla de Números 25. Hermanos, ¿qué sucedió? Llegaron, hermanos, a Serí, y dice la Escritura que mientras estaban en esta ciudad, tomaron mujeres moabitas por mujeres. Y las moabitas los dirigieron a adorar a Baal y a sus dioses. Y Dios se levantó en ira contra ellos. Hermanos, encontramos que por causa de su apetito carnal, las mujeres moabitas bonitas, así que me doy placer de manera inmoral y ahora me demuestro para servir a sus dioses, Dios les castigó y les reprendió. Oh, tenían la bendición de Dios. Bendición que quizás tú y yo no vamos a experimentar, porque yo no creo, hermanos, que nosotros vamos a pararnos frente al Mar Rojo y se va a abrir otra vez en seco. Pero nosotros experimentamos otras bendiciones, quizás no el Mar Rojo, pero hay otras bendiciones que hemos experimentado. Pero vivimos como ellos. Oh, ¿qué más, hermano? En Números 24 habla, hermanos, dice la Escritura, que no tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Se acuerda cuando comenzaron a hablar contra Dios y a murmurar? Y dice la Escritura que Dios mandó serpientes que les mordían y tuvo que levantar un asta. Número 24, puede ir ahí. Los cuestionamientos ante Dios. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios porque no me gusta lo que estoy experimentando? Porque no me gusta la manera en que Dios me está dirigiendo. Porque no va de acuerdo al plan que yo tengo para mi vida. Y cuestiono a Dios. En mi cuestionamiento, en mi idolatría, en mi moralidad, hermanos, me desprendo y me deshago de Dios, de la gloria de Dios. Me olvido de quién es Dios. Encontramos, hermanos, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Refiriéndose en Número 16, la rebelión de Coré. Es que Dios nada más habla por el pastor. Es que nada más Dios habla por el que predica. Es que Dios no puede hablar conmigo. ¿Quién se cree el pastor que es? Eso es lo que estaban diciendo básicamente contra Moisés. Hermano, el pastor está hecho de lo que estás hecho tú. Que Dios me ha dado a mí una responsabilidad diferente. Yo tengo que glorificar a Dios en lo que Dios me ha pedido que yo haga. Y tú glorifícales en lo que Dios te ha pedido que tú hagas. Si mi función es diferente a la tuya, eso no me hace a mí superior o mejor que tú. Mi responsabilidad es glorificarle y tu responsabilidad es glorificarle. Hermanos, perecieron por el destructor. ¿Qué está hablándonos Dios? ¿Cuál es? ¿De qué está hablándonos, hermano? Nos está hablando, hermanos, del principio, la práctica de que nosotros tenemos que encontrar la salida para la tentación y no está en nosotros mismos. Y es de eso que está diciendo. Es como él llega a la conclusión. Él les dice a ellos que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escúchame, hermano. El verso anterior. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes por qué te hace esta advertencia? Porque tú tienes la capacidad y yo tengo la capacidad de hacer exactamente lo mismo que los israelitas hicieron. Ah, no, si Dios me abre el Mar Rojo, si Dios me da codornices o maná para comer, si Dios, hermano, me dice a mí que muestra un líder, un caudillo como Moisés, y yo veo los milagros que Dios hizo en Egipto, jamás yo me voy a apartar. Qué poco te conoces y qué mucho confías en tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Escritura en Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Pero el problema es que confiamos en nuestro corazón. Y cuando confiamos en nuestro corazón, hermanos, perecemos. Desobedecemos a Dios. Nos olvidamos de quién es Dios. Y hermanos, perdemos el enfoque del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Piensa en Pablo. ¿Cuánto tenía para cuestionar y para pelear y para argumentar contra Dios? Si llegaba, hermano, predicaba. Y porque predicaba, lo metían preso. Dios, yo no voy a ir a predicar más. Cada vez que salgo a predicar, algo me pasa. Prediqué y allá me apedrearon en Listra. Fui, hermano, fui, oh Dios, a predicar a Filipo y allá. Y cuando llegué, hermano, el carcelero me encerró. Oh, Señor, ¿por qué yo voy a hacer eso que tú me has pedido que yo haga? No, yo no voy a ir. Me fui en viaje y allá naufragué. Y estuve 40 días en el mar. Y no pensé que iba a vivir. Y todavía tú me pides a mí que continúe predicando tu palabra. Óigame, hermano, ninguno de nosotros está pasando por ese tipo de pruebas. Por predicar el evangelio de Cristo. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Regocijaos en el Señor siempre. En otra vez os digo, regocijaos. Oh, he pasado hambre, he pasado naufragio, he pasado peligros, he sido azotado 40 veces menos una, dice la Escritura. Pero de ello, hermano, no estaba preocupado el apóstol Pablo porque entendía que el propósito maestro de Dios se cumplía en él. Y hermano, cuando nosotros entendemos que las tentaciones que suceden en nuestra vida y que en nosotros Dios tiene un propósito para maestro con nosotros, entendemos, hermano, que cuando la tentación viene, yo tengo la capacidad de caer en ella. Y porque entiendo que la capacidad para caer está en mí, yo miro a Dios para salida. Cuando las serpientes los mordían, Dios le dijo, levanta un asta. Y para que ellos fueran limpios o no muriesen, tenían que voltearse al asta y mirarlo. La libertad, es decir, la vida, no estaba en ellos, estaba fuera de ellos. Hermano, la libertad no está en nosotros, está fuera de nosotros. Está en Cristo, está en Él. Muchas veces, hermanos, Dios nos muestra y nos revela cuál es nuestra función o qué Él tiene para nosotros. Pero nosotros no estamos satisfechos con ello. Y cambiamos de mente, de primera intención, oh, qué bueno, sí, yo lo voy a hacer. Pero el momento como que no nos gusta y cambiamos de idea. Y comenzamos a pelear. Comenzamos a buscar la manera de torcer las cosas. ¿Suena algo parecido que hayas hecho? Yo no me olvido, cuando yo trabajaba en el hospital, había una empleada de una de las gerentes que me reportaba a mí. Y esta señora había sido empleada para trabajar el segundo turno, había sido empleada con unas responsabilidades específicas, pero hubo unas necesidades en el departamento y la gerente determinó cambiar las necesidades y había una empleada que podía mitigar esas necesidades que puso estas personas. No tenía que comunicarle a nadie más lo que ella está haciendo. Está bien, esa es su responsabilidad, su función. A la señora no le gustó. Ella le está dando privilegios especiales porque a ella le da ese turno y a mí no. Y comenzó a hacerle guerra a la gerente. Un día, hermanos, yo sabía que la señora era, digo en inglés, un troublemaker, una persona que le encanta hacer pleito, ¿verdad? Que le encanta hacer problemas. Yo estaba solo ese día, no había nadie más en la oficina de administración. Y me dijeron, te está buscando la señora X para hablar contigo. Ah, sí, yo cerré mi oficina con llave y dije, no quiero una mujer aquí, es capaz de acusarme. Yo dije, yo cerré la oficina con llave, nadie pudo entrar a la administración ese día, yo estaba solo, yo no me iba a exponer. Dice la Biblia que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad que sí? Pues hermano, ya yo tengo canas, uno va aprendiendo. Bueno, cuando yo salí, me la encontré en el pasillo y dice, tengo que hablar con usted. Oh, sí, no hay problema, ahí hay una oficina, entré a ella y no cierre la puerta. Pero yo quiero hablar con usted, no te apures, podemos hablar aquí. Lo que tú tengas que decirme, puedes decir aquí. Así que yo tenía la puerta muy abierta. Yo no confiaba, yo sé cómo es. Y comenzó a darme todas las quejas y yo le dije, detente un momento. Te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué se te empleó a ti? ¿Para X cosas? ¿Te han cambiado tus funciones? No. ¿Están siendo lo que te están pidiendo que hagas? ¿Lo que te dijeron que ibas a hacer cuando aceptaste el trabajo? Sí. ¿Qué turno tú aceptaste? ¿Este de turno? ¿Te han cambiado las horas? No. ¿Te ponen trabajo adicional que no se te pague? ¿Horas adicionales que no se te paguen? No. ¿Están cumpliendo el turno de entrar a la hora que entras y salir a la hora que sales? Sí, hijo. ¿Y qué es el problema? ¡Ah, que la otra! Olvídate de la otra. Eso fue lo que tú dijiste que ibas a hacer cuando se te empleó. No, tú cambiaste de opinión, pero nosotros no. Tienes dos alternativas. Busca otro trabajo o cállate la boca. No me molesto más. Pero así somos con Dios. Somos exactamente así con nuestro Dios. Dios nos dice, este es el propósito que tengo para contigo. Oh Dios, qué bueno, yo lo voy a hacer. Y no comenzamos a trabajar cuando de momento viene una tentación porque vimos a aquella o porque vimos a aquel. Y en lugar de nosotros enfocarnos en Dios y buscar la salida de la tentación en Dios, caemos en la trampa de Satanás. ¿Me está siguiendo? Una persona que busca glorificar a Dios en su vida, que entiende el propósito maestro de Dios para su vida, busca salida para la tentación en Dios, no en sí mismo. Ahora hay tres verdades que se desprenden de este principio, solamente las voy a enumerar. La primera verdad, hermano, es que vamos a utilizar las experiencias pasadas para aprender a no confiar en nuestra carne. Eso es lo que le está diciendo a ellos justamente. No quiero que ignores, y nota el verso 6, estas cosas se dieron como ejemplos para nosotros. Aprendamos, hermanos. A veces, hermano, caemos en el mismo hoyo dos veces. ¿Sabe, hermano, qué? Es que no estamos mirando. Y debe ser una pregunta a ustedes, hermano. ¿Cuán paciente es Dios con nosotros? ¿Cuán paciente es? Tropezamos. No sé cuál es el animal que dice que no tropieza en el mismo lugar dos veces. No recuerdo. Dicen, no sé si el caballo. ¿Cuál es? No sé cuál es. Yo sé que, hermano, dicen que hay un animal que no tropieza dos veces en el mismo lugar. Bueno, hermano, nosotros no somos ese. Pues nosotros tropezamos muchas veces la misma piedra. Hermano, quita la piedra para que no tropieces en ella. Si tú tropiezas en una piedra hoy, mañana me voy a colgar que la piedra trae, y mañana al otro día caminaste y tropezaste en la piedra. Y el tercer día dice, no, ya yo sé que está ahí. Vuelves a tropezar en la piedra. Mi hermano, no esperes al cuarto día. Quita la piedra. Quítala. Hermano, no lo busques en ti. La salida está en Dios. El segundo principio, hermanos, es que utilizamos las experiencias pasadas para entender cómo funciona el proceso degradante en nuestras caídas. Déjame decirte una cosa, hermano. Nadie planifica caer en la tarde. Eso quiere decir que tú preconcebiste tu pecado y que te sentaste a maquinar cómo ibas a hacer lo malo. Y una persona que conoce a Dios, hermano, y que tiene a Dios en su corazón, tiene que estar demasiado debajo en su vida espiritual para sentarse a planificar cómo va a pecar contra Dios. ¿Verdad que tú por la mañana te levantas y dices, Señor, dame victoria, ayúdame, dame victoria sobre el mal? Pero en el momento se presenta la tentación. Pues, hermano, tú tienes que huir de ella. La tentación se presentó para hacerte caer. Piensa en cómo comienza el proceso de degradación. Hermanos, nosotros tenemos que justificar el pecado que vamos a cometer cuando vamos a pecar de una manera como la Escritura está diciendo que pecaron. Coré tuvo que justificar, dice que es que nada más por Moisés habla Dios, es que yo no soy príncipe también como es él. Y tuvo que comenzar a sembrar que discordia entre los hermanos y a sembrar, hermano, malicia entre los hermanos para caer. Los moabitas, hermano, cuando vieron a las mujeres, dijeron, wow. Tuvieron que razonar, hermano, que ellas eran más bonitas y que eran más, hermano, el pasto se ve más verde en otro lugar. Para ellos desobedecer el plan de Dios y no pensaron que iban a adorar a sus dioses, pero lo hicieron. Cuando Dios le dijo a Moisés, habla a la piedra, Moisés, yo estoy seguro, hermano, que salió con el pensamiento de hablar a la piedra. Pero, hermano, en su ira se dejó controlar por ella. Y en lugar de hablarle, la golpeó. Oh, Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro y dice que se glorificó en él. Pero Moisés pagó las consecuencias de su ira y no entró en la tierra prometida. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Tú quieres glorificar a Dios? ¿Tú entiendes que el propósito de Dios para tu vida es la gloria de él? Aprende a buscar la salida fuera de Dios. Piensa en las experiencias pasadas. Hermano, ¿cómo caí? Para que no caigas otra vez. Aprende de ello. Y utiliza las experiencias pasadas para desarrollar un mecanismo de defensa que se enfoque en Dios. Y así evitar caer otra vez. José dijo. José, hermano, entró a la casa de Potifar a hacer sus oficios. Como solía hacerlo todos los días. Pero cuando la mujer de Potifar lo agarró. José dijo, si yo me quedo aquí, yo voy a caer. Por eso él dijo, yo mejor corro. Oh, hermano, se le quedó la ropa, le arrancó la ropa. Piensa, hermano, qué fiera esa era mujer. Que cuando allá, cuando él agarró a correr, hermano, le arrancó la ropa. Y estaba preso, pero Dios se encargó de la verdad. ¿Me está siguiendo, hermanos? La primera verdad, busca salida para la tentación en Dios y no en ti mismo. No te enfoques en ti, tú no puedes. Es más grande que tú. El que piensa estar firme, cuide que no caiga. Busca el mecanismo en Dios. Enfócate en Dios. ¿Quieres glorificarle? Enfócate en Él. Pero después, hermano, voltea al verso 3, al verso 14. Y nos dice, por tanto, es decir, entendiendo esto, entendiendo, hermano, que la salida no está en nosotros. Amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y hermano, aquí ahora Él se enfoca en otro tipo de principio. Y es el segundo principio, hermanos, es que buscamos desarrollar fortalezas para nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con la iglesia. Es interesante, hermano, dice, pastor, ¿de dónde tú sacas eso de esa porción? Por eso hay que estudiar el texto. Está hablando, hermano, de la copa y del pan. Hermanos, esa es la palabra clave, el pan. Hermanos, el pan era un loaf, como tú dices, hermano. Es una unidad completa. Cuando tú compras un pan y tú lo pones en el horno, es que una unidad completa, ¿verdad que sí? Pero cuando tú tomas un trozo del pan, tú lo sacas de la unidad completa. Y es lo que está es comparando el hecho de que nosotros somos parte de una unidad que se llama el cuerpo de Cristo. En el momento en que tú vienes a Cristo para salvación, tú, hermano, te haces parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser parte de su iglesia. Somos parte de su cuerpo. Y ahora, hermanos, nosotros pertenecemos a una unidad que es más grande que yo solo. El problema, hermanos, es que nosotros buscamos fortaleza en nuestra independencia cuando, hermano, la fortaleza se encuentra en la unidad. Y es eso lo que está diciendo, hermanos. Cuando nosotros nos apartamos, nos unimos a cualquier otra cosa, nos hacemos partícipes de eso. Pero Dios nos dice, tú no fuiste bautizados en esto. La comunión que tenemos es con Cristo y con su cuerpo, no es fuera de su cuerpo. Hermano, para nosotros poder glorificar a Dios, tenemos que entender que Dios nos ha puesto dentro de la iglesia para que le glorifiquemos. Dice, la luz de nosotros debe alumbrar en el candelero. Dice que nuestra vida debe de alumbrar. Hermano, Dios te ha dado unas habilidades, unos talentos para que tú le sirvas. Y tú no quieres decir que no le puedes servir independiente. Pero cuando te unes con el grupo de Dios, con el pueblo de Dios, hermano, podemos hacer mucho más. Hay más fuerza. Voy a usar un ejemplo. Vamos a ayudar al hermano Nerio con medicinas en Venezuela. Quizás si tú tuvieses que comprar las medicinas, diría, bueno, yo quizá le puedo mandar una cajita de omoprazole. Voy a Walgreens y compro una cajita de omoprazole. Me costó $18. Digo, está bien. Bueno, tengo un poquito más de presupuesto. pues me da para comprarle también quizás algunos antihistamínicos y mandárselos. Pero cuando nos unimos como iglesia, podemos decir, hermanos, podemos comprar antibióticos. Y buscamos un medio como comprarlos. Y entonces, hermanos, no tenemos que mandar una cajita de omoprazoles que nada más para 30 días para una iglesia que qué le va a dar. O no tenemos que mandar una cajita, un potecito antihistamínico de 100 tabletas que para una iglesia para qué da. Podemos mandar 10 potes de antihistamínicos. Podemos mandar 10 cajas de omoprazoles. Podemos mandar, hermanos, antibióticos para que dé para repartir a los hermanos que están en necesidad. Me estoy explicando, hermano, porque pertenecemos. Ah, es que la gente no sabe que lo hice yo. ¿Y para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, ¿hacerlo para quién? Para la gloria de Dios. Ah, es que Nerio no se va a enterar que fui yo. ¿Qué importa? El que necesita recibir la gloria no eres tú, es Dios. Y nosotros, hermanos, buscamos unirnos y hacer lo que queremos. Y hermano, Israel, hermano, estaba comiendo ahora, comiendo los sacrificados a los ídolos. Y él está diciendo, ten cuidado, tú estás en Corinto. Y hay fiestas continuas que se sacrifican a los ídolos. No caigas en esta tentación, porque te vas a hacer parte de aquello que no trae gloria a Dios. Tú perteneces a un grupo que te da fortaleza. ¿Para qué? Para que tú puedas glorificar a Dios. Hermano, muchas veces vienen tentaciones a nuestra vida. ¿Sabe lo que me dice la Escritura? Que nosotros nos ayudemos unos a otros. Hay veces que caemos. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que los restauremos unos a otros. Vaya a Gálatas, el capítulo 6. En mi vida no hay ídolos. Bueno, voy a hacer una pregunta, hermano. Yo voy a hacer una pregunta con todo propósito. A mí no me gusta, pero la mayoría de ustedes sí. ¿A quién le gusta el soccer? Ok, muy bien. Yo no levanto la mano, a mí no me gusta el soccer. A mí no me importa. Hermano, el béisbol me gusta. Fue ahora la Mundial del Béisbol y pregúnteme cuántos juegos vi. Ninguno. No es que no traté, es que no tenía el canal que lo estaba. Pero yo voy a hacer un ejemplo, hermano. Supongamos que usted dice, vamos a jugar soccer y vamos a hacer un equipo de la iglesia y vamos a jugar los sábados a las 9 de la mañana y vamos a ir y antes de ir, hermano, vamos a tener un tiempo de comunión, vamos a leer la palabra, vamos a orar y vamos a ir a jugar soccer y cuando terminó el soccer, hermano, nos vamos juntos con los hermanos de la iglesia y comemos pizza y nos reímos y cantamos y tuvimos un buen tiempo. ¿Qué tú hiciste? ¿Participarte de qué? De algo que te gusta, que no es pecaminoso en sí mismo. ¿Pero qué más hiciste? Tuviste comunión con los hermanos. ¿Y saliste de ahí cómo? Fortalecido, ¿verdad que sí? Pero tú dices que el soccer me fascina, yo no puedo vivir sin él. Así que había un equipo que te vio jugar y dice, hey, mira, tú eres tan bueno en el centro. ¿Por qué tú no vienes para nuestro equipo? ¿Y cuándo jugamos? Jugamos mañana domingo. Wow, pero es que me necesitan, ese es el equipo mejor que hay. Ya vino la tentación. En lugar de yo decir, hermanos, estoy comprometido a ustedes. Digo, no, un domingo no hay problema. Mañana me fui a jugar con ellos. Ahora comencé a unirme a un grupo que no tiene el mismo tipo de visión de glorificar a Dios que tengo yo. Y fui el domingo y jugué, que era el campeonato. Óyeme, tú eres bueno, vamos a otro campeonato el domingo que viene. Porque tú fuiste el que hiciste los 3 goles que nos ayudaron a ganar. Y tú y ya, tu ego, yo soy el cheche. Y allá voy el próximo domingo y comencé a hacer una rutina donde comencé a apartarme, a ser tomado de la masa. ¿Sabe qué pasó, hermano? Mi vida espiritual comenzó a debilitarse. Y no pasaron 6 meses cuando me dijeron, hey, vamos a almorzar. Y ya me olvidé de mi vida antigua, de las bendiciones de Dios. Una cervecita, si no hay problema. Dice, ¿y cómo caí otra vez en mi borrachera? De la que Dios me había salido. Porque te apartaste de aquello que fortalece tu vida. Y cuando nosotros nos apartamos de aquello que fortalece nuestra vida, regresamos a la vida antigua. Hermano, caemos, hermano, porque hemos perdido aquella comunión con lo que fortalece nuestra iglesia. Y es lo que Pablo le está diciendo a ellos: ¿cómo es posible que ustedes quieran regresar a tener comunión y participación con las cosas que ustedes hacían en la vieja vida? Van a caer, van a provocar a celos al Señor. No va a funcionar, no es así. Hermano, hay tres principios que se desprenden. Número uno, necesito aprender que los ídolos se presentan a mi vida para controlar mi mente, mis acciones y mis pasiones. Hay cosas que yo tengo pasiones por ellas. Y las cosas que tengo pasiones con ellas se pueden convertir en mis ídolos. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuántas cosas son para ti tan importantes que se han convertido en tu ídolo? Que estás dispuesto a ponerlos y anteponerlos a la comunión con Dios. Y con los hermanos y con la iglesia. ¿Cuántas? Y pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Número dos, hermanos, y volví a apretar el botón que no era. Necesito aprender que pertenecer a un cuerpo que es más grande que yo mismo. Es decir, hermano, la iglesia es más grande. Yo solo no puedo, pero cuando tengo la fortaleza, tengo el estímulo, tengo, hermano, el apoyo, tengo la comunión, eso me fortalece. Amén. Y número tres, hermano, necesito aprender que la fortaleza se halla en el cuerpo, en la unidad. Amén. No en la división. Amén. No en la individualidad. Pero Pablo entra al tercer punto y le dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esas palabras son claves. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquello que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis un tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo ahora va a regresar a los sacrificados a los ídolos. Ustedes pensaron que se había acabado los sacrificados a los ídolos. Y él dijo: hey, Dios limpió todos los alimentos. Todos. Entonces él está diciendo: come y no preguntes. Pero ten cuidado, porque si lo que tú haces hace caer a otro, no lo puedes hacer más. Ahora, hermano, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces son caprichos o preferencias de nosotros. Si me que eso me ofende, no lo puedes hacer. Cuidado, hermano. La Biblia dice: si te hace caer, es decir, si te hace regresar a la vieja vida. Si yo era una persona que era borracha y te hace regresar a la botella. Si eres una persona que era inmoral y te hace regresar a la inmoralidad. La otra manera es control. Y controlar a una persona significa idolatría. ¿Me estás siguiendo, hermano? Tenemos que tener cuidado, porque usamos esto fuera de contexto para tratar de controlar lo que nosotros queremos. Y no es eso lo que está diciendo la Escritura. Quiero que estemos claros, porque la Biblia dice que si yo hago caer a mi hermano en lo que hago, entonces yo no lo puedo hacer más. La ley del amor limita la ley de la libertad. Y Dios me dice: si yo voy a hacer caer a otro, mejor no lo hago. Mejor es que me amarre una piedra al cuello y me tire a lo más profundo del mar. Dice: mejor es que estés muerto a que hagas caer un pequeño. Yo conozco de un lugar donde había una persona que decían, tenían la idea de que todo se hacía por unanimidad. Pero, hermano, no necesariamente tenía que ser por unanimidad, podía ser por mayoría. Y había una persona que decía: no, porque siempre se hace por unanimidad, no se puede hacer porque no estoy de acuerdo. Y la persona le dijo: pues, ¿sabes qué? El nuevo líder soy yo, y aquí en ningún lugar está escrito que tiene que ser por unanimidad, dice que es por mayoría. Y que del día de hoy en adelante es por mayoría. Ah, pero es que yo me opongo. Y dice, el problema es que tú te opones para controlar, hacer lo que tú quieres. Y tenemos que tener cuidado porque a veces utilizamos esto para poner nuestras preferencias como si fuera algo bíblico. Y Pablo está diciéndole, si lo que yo hago, hago tropezar a alguien, no lo hago más. Me es prohibido porque amo por la ley del amor. Pero tú tienes que examinar si verdaderamente te está haciendo tropezar. Y yo no puedo contestar eso, solo puedes contestar tú. Ahora, hermano, ¿de qué está hablando? Y eso fue, hermanos, a paréntesis, porque es importante que explique esto. Es que, hermano, yo necesito, si voy a glorificar a Dios, evitar prácticas que hagan tropezar a los que son débiles, aunque yo tenga libertad para hacerla. Y expliqué lo que significa tropezar. Por eso es que le dice en el versículo, como le dije, mira el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? El del otro. Es importante que entienda esto. Hermano, yo voy a explicar, voy a usar un ejemplo que va a ayudarlos a entender. Voy a usar un ejemplo que es bien controversial, pero creo que es importante que lo utilice. La mayoría de los jóvenes utilizan o escuchan música CCM. Contemporary Christian Music. Hermano, mientras yo sea el pastor de esta iglesia, usted no va a ver una batería aquí al frente. Puede estar tranquilo. Yo no tengo problemas con la batería. Usted, hermano, quiere escuchar eso en su vena, no le ofende, usted dice, esto me edifica, yo llego a Dios. Haz eso, perfecto, eso entre tú y Dios. ¿Por qué yo no utilizamos esa música en la iglesia? Déjeme decirle, hermanos, yo estaba leyendo un artículo esta semana y me hizo meditar porque yo no lo había podido articular de esta manera, pero yo fui a una iglesia donde se utiliza música CCM. Y yo le dije a mi esposa, hoy vine aquí, escuché una excelente predicación, pero yo no fui a la iglesia. Mi esposa me dice, ¿a qué te refieres? Yo no adoré a Dios en alabanza. Y ese es el problema, hermanos. Es muy bueno, hermanos. Yo no tengo problema con eso. Si usted lo hace, eso es el problema entre usted y Dios. Pero, hermano, la música, la mayoría de la música CCM está preparada para que sea un performance. No sé cómo es un performance en español. Una que se toca para otras personas. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo dice? Como un concierto, hermanos. Es para que se toque para otras personas. Cuando usted viene a la iglesia, el objetivo de nosotros como congregación, o uno de los objetivos de la alabanza, es adorar como congregación. Pero si solamente una banda canta, no me está conduciendo a mí a la adoración. Ellos están adorando, pero yo no estoy adorando. Dice, yo lo estoy haciendo en mi corazón. En la adoración corporativa, nosotros, parte de nuestra adoración corporativa es cantar alabanza a Dios. A veces tiene un arreglo, hermanos, que es muy alto y usted no lo puede cantar. Ahora, hermano, ¿quiere decir eso que toda la música es mala? No, eso no lo dice. Y yo sé que es controversial lo que el pastor está diciendo hoy. Y a lo mejor a ustedes no les gusta lo que yo estoy diciendo. Pero, hermano, yo tengo que hablarles en donde estamos. Y yo me puse a pensar, hermanos, yo tengo una carga por los milenios. Y tengo una carga por los adolescentes. Y tengo una carga, hermano, por ellos. Y digo, ¿qué pasa? Si quiere, nos queremos ir a un lugar donde veamos un concierto, pues ve el concierto otro día. Pero en la adoración corporativa adoramos a Dios en la hermosura de su santidad. Y el Salmo 100 nos llama a nosotros a que entrad por sus puertas con acción de gracia, en sus atrios con alabanza. Y si, hermano, yo tengo un grupo que va a cantar y yo, hermano, bajaron las luces, todo era bien tenue. Era un concierto. Y yo, no hay un problema con eso. Pero, hermano, no es la adoración corporativa a Dios. Me estoy explicando lo que quiero decir. Y es ahí donde yo tengo mi dificultad. No es la música. Hermano, vuelvo para atrás. Escucha, mi esposa la escucha. A mí no me gusta. Pero es un gusto personal, es una preferencia. No escucha todo tampoco, no malinterpreten. No es hard rock lo que escucha. No es rock and roll. Pero le quiero decir, hermano, no podemos todo desechar. ¿Es que Dios nada más escribió música en un tiempo y dejó de escribir música? ¿Cesó la creatividad de nuestro Dios? ¿No da talentos a los hombres el día de hoy para que alaben a Dios? Pero tenemos que mirar cuál es el texto. Tenemos que mirar cuál es el ritmo. ¿Es algo que podemos adorar a Dios corporativamente? ¿Me estoy explicando, hermano? No sé, yo sé que es controversial lo que estoy diciendo. Pero tengo que enseñarlos a ustedes como iglesia. Es mi función como pastor. Y es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, si lo que yo hago hace caer a mi hermano, entonces yo no lo hago. Ahora, vamos a imaginarlo. Yo tengo un ejemplo. Hay un hermano en Puerto Rico que era salsero. Mi hermano que era salsero, hermano, dijo, yo no canto salsa jamás. ¿Por qué él no lo hace? Y dice, porque me va a hacer regresar al mundo y a la vida antigua. Jamás. ¿Y sabe que sería incorrecto que el pastor pusiera salsa en la música, en la iglesia? Porque va a hacer caer a un hermano. Y la Biblia dice que eso está incorrecto. Obviamente la salsa no tiene lugar en la iglesia, no malinterpreten, no estoy diciendo eso. Tenemos que mirar el principio. Y el principio es que yo voy a evitar prácticas que hagan tropezar a alguien que es débil, que lo haga regresar a su vieja vida. Y si yo lo hago regresar a su vieja vida, la Biblia me dice, no lo puedo hacer jamás. Hermano, tenemos que estar claros en lo que la palabra de Dios enseña. Por eso dice, yo lo hago en mi casa. Y después tengo problemas, aunque tú lo hagas. Entonces, hermano, hay un problema en tu vida. Hay un doble estándar. Y, hermano, hay algo que yo estoy trabajando en mi vida. Y es con la hipocresía. Y estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de mí como pastor. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. Hermano, yo no puedo ser hipócrita. Porque si me paro en este púlpito aquí con dobles estándares. Bueno, no me están viendo. Yo lo hago ahora. Hermano, yo tengo un problema. Ahora, si yo lo hago y sé que te está ofendiendo a ti y yo te invito a mi casa, yo mejor no lo hago. Pues yo no puedo ser tropiezo a ti. ¿Me seguiste? ¿Me expliqué? ¿Fui claro? Así que hay tres principios que se desprenden de este. Número uno, entiendo que la libertad en Cristo no es un pretexto para pecar. Muchas personas lo tienen como un pretexto para hacer lo malo. Y eso está incorrecto, eso es pecado. Número dos, entiendo que mi libertad en Cristo debe enfocarme en la edificación de otros. No soy necesariamente la mía. Tengo que pensar en otros primero. Y número tres, entiendo que la libertad en Cristo debe enfocarse en la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. Y lo que yo hago, hermano, es una piedra de tropiezo para que otro venga a Cristo. Yo no lo hago más. ¿Me expliqué? Así que, hermanos, como pastor, yo a veces me encuentro en posiciones bien difíciles. ¿En qué hago? Y créanme, hermano, que la presión viene sumamente fuerte. Yo tengo que hacerlo y honrar a lo que Dios dice. Y muchas veces, hermano, no entendemos esto. Yo tengo que estar, hermano, con amor tratando de explicar los principios de la palabra de Dios. Y hermano, yo creo que, y vuelvo para atrás, nuestra iglesia, y voy a regresar atrás. Hermano, a mí me encanta la música de nuestra iglesia. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, por lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Yo recuerdo, hermano, cuando yo fui y le dije, Alberto, ¿cuándo será el día que tengamos una orquesta? ¿Te acuerdas de eso, Alberto? ¿Hace cuántos años? ¿Más de 10? ¿8? ¿10 años? Y me dijo, tenemos que empezar a poner a los niños en la escuela, si algún día tenemos. Y hoy tenemos cosecha. Pero tomó tiempo. Pero también tenemos que tener cuidado. Porque hay una línea muy fina. Hay una línea muy fina. Y yo lo que quiero que entendamos es el principio de la palabra de Dios. Pablo, en Filipenses, el capítulo 1, ve conmigo un momento ahí, pues yo voy a terminar ya casi. Dice lo siguiente. Mira lo que él dice en Filipenses, el capítulo 1. En el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué decía Pablo? Dios tiene un propósito para mí. Y es que el Evangelio sea predicado. Ahora estoy preso. Y hay gente que lo hacen diciendo, mira, tú estás preso y mírame a mí. Pero Pablo dice, sea por tratando de añadir mi aflicción o no, el propósito de Dios se cumple. No es acerca de mí, es acerca de Dios. ¿Me expliqué? Y es eso lo que tenemos que entender. No es acerca de ti, es acerca de Dios. Y cuando estamos corporativamente buscando la fortaleza espiritual, es acerca de Él. Hermano, en esta vida tú vas a tener que tomar decisiones. ¿A quién glorifican tus acciones? Hermano, solamente hay dos personas que vamos a glorificar. ¿A Dios o a mí? No hay otra persona. ¿Hago lo que agrada a Dios o hago lo que me agrada a mí? Si agrado, hermano, lo que me agrada a mí, siempre es fácil, porque la carne quiere que lo haga. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esas decisiones, esas acciones, están basadas en las circunstancias, es lo que quiero hacer el día de hoy. Están, hermanos, basadas en mis emociones, es como me siento el día de hoy. Y, hermanos, cambian día tras día. Pero cuando me enfoco en lo que agrada y glorifica a Dios, es difícil. Porque muchas veces va contra lo que yo quiero hacer. Y eso, hermano, está basado en principios. Principios son reglas en la vida que nos guían, o convicciones en nuestra vida que nos guían en nuestras acciones. Esas decisiones, hermano, están basadas en verdades bíblicas que no cambian. Y eso es lo que tenemos que entender. La verdad no cambia, no es relativa. Dios la dio. Y nosotros tenemos que basar nuestras decisiones en la verdad de la palabra, para glorificarle a Él. Yo quiero preguntarte, ¿en qué estás tú basando tus decisiones? ¿Qué es el propósito maestro de Dios para tu vida? ¿Glorificarte a ti o glorificarle a Él? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ponerlo a Él primero en nuestra vida.